Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Estamos ya en la última hora del día de hoy, de este programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Una hora que terminará, como siempre, con Carlos Honorato dando la solución correcta a su reto de agudeza visual, que tiene como protagonistas tres calles que son una.
Sí, en realidad la Gran Vía, vista de diferentes ángulos. Y bueno, una de ellas es una fotografía hecha con una cámara de fotos. Lo demás está hecho con los ojos y las manos de Antonio López, el pintor.
Que es como si,
fuese una cámara.
Fotografía,
prácticamente.
Sí, efectivamente.
Y de lo que se trata es de que nos digáis cuál es la fotografía de las tres. Si la opción A, la B o la C. A esta hora sigue siendo la más votada la opción C, pero ya ha bajado el porcentaje. Está con el 54%. Le sigue la opción A con el 27%. Y el farolillo rojo es la opción B con el 18%.
Bueno, pues ahí está. Todavía hay pelea, ¿eh?
Hay pelea,
tiempo ahí de 10, sobra.
12 votos y esto se soluciona.
Venga, perfecto.
Venga, perfectamente. A la hora menos 5.
Ya sabéis, arroba buenos días, OM es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis, decidís cuál de las tres imágenes corresponde a una fotografía, votáis.
Y ya está.
Y ya está.
Tan amigos.
Sí, fácil y gratis, además.
Luego vuelvo.
Venga, hasta ahora.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Bueno, pues antes de resolver lo del reto y antes de que aterrice nuestro extraterrestre favorito, que es Rubén Ruiz, procedente del planeta R, llega el momento de analizar esas noticias que han protagonizado portadas de los periódicos, tanto en papel como digitales, también los informativos de la radio y de la televisión, en estos últimos 7 días. Lo hacemos como cada semana con Antonio Martín Bomón. Antonio, muy buenas.
Muy buenos días, Eli.
Semana intensa.
Semana
por
intensa.
Por cierto.
Semana intensa.
Semana que culmina con una desgracia, que ha sido esa explosión en Alcorcón, que ha acabado con la vida de un bebé de 9 meses, con su madre, de un niño de 5 años. El bebé de 9 meses, que es su hermano, con la madre, permanecen ingresados graves en los hospitales, 18 personas intoxicadas por humo en distintos grados, de leve a moderado. Enseguida vamos a estar en Alcorcón, donde tenemos nuestra unidad móvil. Pero han ocurrido otras cosas, Antonio. El gobierno ha aprobado el anteproyecto de impuestos. Esto lo llamamos así habitualmente y más últimamente, porque es verdad, estamos con los presupuestos para el año que viene y hay mucho debate sobre si son realmente unos presupuestos sociales que van a beneficiar a todo el mundo, sobre todo a la clase media, que se supone que es la más numerosa en nuestro país, o si son efectivamente unos presupuestos de impuestos.
Bueno, es verdad que ciertamente hay medidas que van a beneficiar a la gente, como son las medidas a las rentas menores de 20.000 euros, donde van a bajar los impuestos. Pero es cierto que se pone un impuesto para lo que le llaman un impuesto de solidaridad o impuesto de ricos, como vulgarmente se ha dicho, y que a pesar de esa bajada que se hace para las rentas más desfavorables, con ese impuesto, ya solo por ese impuesto, se ganarían 3.000 millones de euros de recaudación. Por consiguiente, a mí me parece que ese ha sido cicatero. Se podía haber intentado, al menos, haber llegado, si se coloca ese impuesto para los ricos, haber llegado a ampliar, devolver cierto dinero, bajar impuestos a las personas que al menos ganan por debajo de 40.000 euros, que es una clase media que realmente está sufriendo. Y por consiguiente, pues son unos impuestos de ese tipo. Son los impuestos que aumentan mucho el gasto. Es verdad que en estos momentos el Estado, por efecto del IPC, está recaudando prácticamente 30.000 millones de euros más al año, pero es que además hay 159.000 millones que vienen de Europa para los próximos años, y por tanto el gobierno tiene, tiene dinero para ello. Y bueno, pues se ha acusado que son unos presupuestos muy electoralistas. En realidad, Eli, yo no he visto a ningún gobierno que no haga un presupuesto para tratar de ganar las elecciones. Es decir, nadie lo hace, salvo Mariano Rajoy en la época en que no había absolutamente dinero y, por tanto, lo único que se podía hacer era recortar. Pues todos los gobiernos intentan hacer presupuestos que favorezcan a los grandes graneros de votos. Y aquí, sin duda, hay dos grandes graneros de votos que salen muy favorecidos de estos presupuestos. Uno son los empleados públicos, donde se ha llegado que prácticamente en los próximos 3 años se les va a subir el sueldo un 8,5%, más se les va a recortar un 8% los horarios de trabajo. Y después los pensionistas.
Sí, señor.
Van a subir las pensiones igual que el IPC y, por tanto, un 8,5%.
Ahí hay debate también, ¿eh? Hay mucho debate sobre si a los pensionistas hay que subirles o no la pensión en esa proporción, es decir, en relación al IPC.
Claro. Eli, a mí, yo soy una persona que le gusta respetar la ley. Y la ley dice que, en estos momentos, la ley dice que hay que subir las pensiones con respecto al IPC. Y, por tanto, mientras no se cambie esa ley, se tiene que respetar.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el análisis de noticias que han ocurrido a lo largo de estos últimos 7 días. Porque, como ya decía, y como ya saben quienes nos siguen desde primera hora de la mañana, desde las 10, tenemos nuestra unidad móvil con Gloria Talavera en Alcorcón. Gloria, buenos días.
Buenos días, Elisía. Acaba de finalizar este minuto de silencio seguido por muchos vecinos, incluso jóvenes y niños que han querido aquí arropar a la familia y a todos los residentes de la calle Oslo por lo que se sufría ayer. Ha terminado el minuto de silencio con un emotivo aplauso. Natalia de Andrés es la alcaldesa. Día muy difícil para este municipio en esta jornada y me gustaría empezar por las buenas noticias, las que nos llegan del hospital de esas personas que se encontraban graves.
Sí, la verdad es que es un día muy complicado, es un día que tenemos a la población conmocionada, estamos todos completamente consternados y no entendemos cómo la vida es tan injusta y nos arrebata la vida de un niño de 5 años de esta manera tan tonta, tan absurda y, bueno, estamos, la verdad es que estamos muy tocados todos.
Y yo que afortunadamente parece que van saliendo poco a poco adelante la madre y el otro hermano de 9 meses. ¿Qué noticias llegan desde los centros hospitalarios?
Yo no tengo ninguna noticia todavía.
Decían los bomberos que fue una intervención complicada, sobre todo por el humo, que se propagó de una manera muy rápida, ¿no? ¿Qué noticias y qué información nos puede ofrecer?
Sí, lo que nos cuentan los bomberos es que el problema más importante que tuvieron para cometer este incendio fue el humo, que había una cantidad de humo increíble y que además tenía una gran densidad y con partículas. No se sabe cuál es el origen todavía del incendio. El jefe de bomberos plantea que la posibilidad de que haya una lana de vidrio relacionada con una obra que se estaba haciendo en el local para el aislamiento y que pudiera ser lo que provocara esa densidad en el humo, pero todavía está la policía científica, están los bomberos investigando cuál es el origen y la causa del incendio y evidentemente todavía no podemos dar ningún dato porque son ellos los que están analizando cuál es la situación.
Muchos vecinos que todavía siguen desalojados.
Sí, tenemos un número importante de vecinos que están alojados por parte del ayuntamiento en un hotel cercano a la localidad y que esperemos que esta misma tarde ya puedan entrar en sus viviendas. No pudieron entrar ayer porque tenían un alto índice de toxicidad todavía sus viviendas y esperemos que en el día de hoy ya puedan entrar en sus viviendas en esta misma tarde. Ahora mismo está la policía científica tomando las muestras que necesita para hacer el análisis definitivo de lo que ha ocurrido y bueno, esperemos que se pueda hacer rápido y que puedan volver a sus casas lo antes posible, que ahora mismo es lo que más prisa nos corre.
En un edificio nuevo, algo que les sorprendía a los propios residentes que hacían esta mañana muchas preguntas a los bomberos, ¿por qué ha podido pasar esto? Está mal compartimentado, por ejemplo, todo el sistema de los locales?
Esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo ha podido ser que esto haya ocurrido? Y estamos esperando que los que saben de esto, la policía científica y los bomberos, nos digan por qué ha ocurrido.
Hace algunos minutos pasábamos por el colegio en el que estudiaba este pequeño de 5 años, el Colegio Riondo, muy conocido aquí en la localidad. Todos sus compañeros han querido también rendirles homenaje a esta familia en el patio, en silencio, con las campanas también que han sonado, soltando globos blancos. Allí había también muchos padres. ¿Han podido hablar también con esta comunidad escolar?
Sí, la verdad es que está toda la ciudad conmocionada. Estamos todos conmocionados, los vecinos, las asociaciones, los colectivos, los municipios vecinos, todo el mundo nos ha mostrado su apoyo y su solidaridad, y la verdad es que estamos muy agradecidos, que no nos hemos sentido solos en ningún momento, y Alcorcón ha demostrado una vez más ser una ciudad solidaria y que acompaña siempre a las personas que necesitan de apoyo.
Eli, también sí. Decíamos que en este homenaje ha estado la delegada del Gobierno, Mercedes González, hemos visto también a representantes de Más Madrid, en la Asamblea de Madrid, Mónica García, que le han trasladado también desde esas instituciones.
Sí, la delegada del Gobierno fue la primera que ayer tarde, a los 3 minutos prácticamente de producirse el incidente, ya me llamó para ver lo que estaba ocurriendo, y la verdad es que tenemos un importante apoyo por parte de la delegación de Gobierno en este municipio, ya que bueno, pues con cualquier situación que se produce en la ciudad, en la que requerimos de los servicios de la delegación de Gobierno, de la Policía Nacional, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, siempre está con la ciudad de Alcorcón, y estamos muy, muy agradecidos.
Natalia de Andrés, Eli, alcaldesa de esta localidad. Están siendo días difíciles en este municipio, y como decíamos, muchos vecinos han querido arropar aquí también a todas las autoridades y hacer llegar este mensaje de cariño a esa familia que estará en estos momentos rota de dolor.
Pues claro que sí, cómo no conmoverse con estas cosas. Gloria, agradece a la alcaldesa mucho que nos haya atendido. Y también esos 2 días de luto oficial que ha declarado el Ayuntamiento de Alcorcón.
Sí. Eli, aunque la alcaldesa no lo ha querido confirmar, sí que nos decía el jefe de bomberos, Raúl Esteban, que llegan buenas noticias desde los hospitales y que parece que tanto el pequeño de 9 meses como la madre van saliendo adelante. Ayer las noticias eran mucho más negativas, así que vamos a confiar en que finalmente puedan salvarse esas vidas.
Pues ojalá sea así. Gloria, compañera, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Son cosas que pasan, Antonio, que son realmente... claro, te llevan a preguntarte cómo es posible que pasen estas cosas.
Sí, porque además la zona es una barriada completamente nueva.
¿Nueva?
Es la barriada que está al lado del campus de la Universidad Rey Juan Carlos y un poquito más allá del hospital. Y es una barriada nueva por completo. Una barriada muy bonita en esa zona de Alcorcón. Y además se junta, pues oye, que es que este fin de semana han matado de un tiro en la cabeza a un chico de 19 años también.
Tremendo.
En Alcorcón. Es decir, que al final Alcorcón está en la página de sucesos.
Sí.
Tú sabes el cariño que yo le tengo a Alcorcón. He vivido allí casi 40 años, por tanto me considero una persona de allí, es verdad. Pues estamos consternados con estas cuestiones.
Bueno, pues tenemos que seguir adelante. Estábamos con el tema presupuestos. Hablando un poco de cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Pero si hablamos de territorios, también aquí hay una cierta, en fin, polémica y un enfado por parte de la Comunidad de Madrid, porque la inversión que contemplan estos presupuestos por territorio, desde luego, si comparamos lo que va a llegar a Madrid con lo que va a llegar a Cataluña, la diferencia es notable a favor de Cataluña. Hablamos de que se van a invertir 193 euros por cada madrileño frente a los 297 que se van a invertir en Cataluña por habitante.
Sí, sí, hay una diferencia enorme. A mí me cuesta siempre trabajo entrar en esa lucha entre comunidades autónomas, porque creo que no es bueno para nadie, pero es verdad que, caramba, es una injusticia enorme. Es que estamos hablando de 1.300 millones de euros para Madrid y 3.500 prácticamente para Cataluña. Bueno, Andalucía se va un poquito menos que Cataluña, pero también está muy favorecida. Pero es que prácticamente Madrid y la Comunidad Valenciana están a la par cuando la diferencia en el número de habitantes es de más de 2 millones largos en Madrid. Y la diferencia entre Cataluña y Madrid, bueno, pues no hay tantos millones de habitantes, un millón de habitantes en todo caso, ¿no? Me parece que hay un sesgo político tremendo, sobre todo cuando además miras otras comunidades autónomas y te das cuenta que las dos únicas comunidades autónomas en donde se rebaja lo que incluso se dio el año anterior son precisamente Murcia y Castilla y León, es decir, dos comunidades gobernadas por el Partido Popular. A mí me parece que los presupuestos tienen que hacerse para los habitantes, y los habitantes son socialistas del PP, de Vox, de Podemos, y no puedes considerar una región de un color político o de otro y favorecer precisamente a aquellos que te son más afines, como diciendo, oye, pues ya que tú me votas, yo te doy más dinero.
Yo te premio, ¿no? Tendría que funcionar.
Y tú aprende, y si quieres más dinero, pues vótame a mí la próxima vez.
Bueno, hablábamos en cuanto a sectores, digamos, o a grupos que salen favorecidos con estos presupuestos, que ahora empieza la negociación parlamentaria. Sí, sí, claro. Cuidado, que todavía no están aprobados, ni mucho menos, pero ahí están, por lo menos puestos negro sobre blanco. Hablabas de los funcionarios, hablabas de los pensionistas. Luego hay otro grupo que sale muy bien, que son los propios políticos, que se suben el sueldo un 4%. ¿Pero cómo es posible esto?
Bueno, el gobierno.
El gobierno. Claro.
Porque como han aprobado una paguita ahora para los funcionarios de un 1,5% que se va a pagar antes de final de año, más luego un 3,5% que se han subido los diputados y que se va a subir a los un 2,5% que puede convertirse en un 3,5% que se va a subir el año que viene a los funcionarios, pues ellos han juntado el 1,5% y el 2,5% y se han colocado una subida de un 4% de sueldo. A mí me sorprende cuando están después diciendo que hay que llegar a un pacto de rentas para que las personas no cobren tanto como la inflación, porque los trabajadores, si no, lo único que vamos es hacer que la inflación crezca. Pues resulta que ellos no tienen ni siquiera la imagen de decir, oiga, pues yo me quedo con el mismo sueldo, que no es pequeño el que tengo. Y sobre todo cuando ves que al rey, sin embargo, sí que le congelan el sueldo. Es decir, los ministros se suben el sueldo con arreglo a lo de los funcionarios, pero al rey le congelan el sueldo. Es decir, que aquí, bueno, pues son, evidentemente, son unos presupuestos que han tirado mucho para casa.
Ya, como medida para asegurarse votos, no parece muy inteligente, ¿eh? Esto de subirse el sueldo cuando estamos todos los demás apretándonos el cinturón, porque no nos queda más remedio, porque vamos a hacer la compra y nos encontramos con lo que nos encontramos. Si vamos a comprar gasoil para la calefacción o para nuestros vehículos y estamos como estamos, y el gas, en fin, está disparado. Claro. Incluso el precio de la leña, que lo estábamos comentando ahora, fíjate, se ha disparado.
Y fíjate, Eli, ahora los gastos en defensa suben un 25%.
Ya.
Y podemos mirar para otro lado.
Ya.
Porque dice que no, que no se habían enterado. Debe ser que van a los consejos de ministros y no miran los papeles que se les entregan, porque no creo que ese crecimiento del 25% fuera secreto y no se lo hubieran dado a los ministros de Podemos. A mí me parece de una cara dura absoluta. Entiendo que hay que subir el gasto en defensa, porque estamos insertos en una guerra en estos momentos en Europa. Pero que un partido como Podemos, que ha hecho del descenso del gasto en defensa causa de guerra, pues que mire para otro lado y diga que no se ha enterado, pues hombre, Echenique debería de estar más atento.
Bueno, no podemos dejar de comentar, aunque sea de manera muy breve, este lío que se ha montado con el Colegio Mayor Elías Aguja. que está en todos los periódicos, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, bueno, no solo todos los periódicos. Hay que tener en cuenta que el propio presidente del gobierno, después de la cumbre hispano-alemana, hizo unas declaraciones al respecto.
Bueno, aquí ha hecho declaraciones todo el mundo.
El jefe de la oposición, Feijóo, claro, el alcalde de Madrid.
Todo el mundo.
Vamos a ver, el defensor del pueblo, la fiscalía, dice que va a investigar por si hay un delito de odio.
De odio,
vamos a ver,
sí.
Nadie va a defender esas frases.
No, desde luego, por supuesto tampoco, que no.
Pero tampoco lo que podemos pretender es que esta izquierda que está haciendo de todos estos asuntos una cruzada ideológica utilice una cuestión que es anecdótica, aunque sea importante, pero anecdótica, para que parezca que es que los universitarios españoles son manadas que van a entrar en un colegio mayor femenino a violar a las chicas, cuando además las propias chicas le han quitado importancia y han dicho que es un pique que tienen desde hace muchos años. Lo que tiene que hacer la Universidad Complutense es ponerse las pilas, y si no le gusta eso, que no le gusta a nadie porque es anacrónico, pues caramba, que no lo permita.
Exactamente,
no,
porque aquí se ha hablado de expedientar a quienes prefirieron esos gritos, que evidentemente son absolutamente infumables, pero nadie habla del responsable del colegio mayor,
claro,
que por lo visto esto se hace todos los años,
claro,
ni la responsable del colegio de chicas,
claro,
que han defendido esto. A mí eso me llama muchísimo la atención, oye, porque los alumnos son alumnos y son como son, pero que no se puede consentir, pero ahí los responsables son quienes dirigen ambos colegios,
claro,
mayores.
Aquí parece, Eni, que si las cosas se hacen entre ellos y no salen a la luz pública como han salido porque lo han recogido en las redes sociales, pues todo vale. Ahora, si sale a la luz pública, oye, te han pillado con el carrito del helado y ahora pues vamos a convertir en delito, en odiadores a todos esos chicos maleducados que seguramente con alguna copa de más pues gritaban auténticas cosas que estoy seguro que no lo gritan. Porque además conozco esos tres colegios mayores que están juntos y los conozco desde hace muchos años y sé que son alumnos que conviven constantemente, que son novios, que son hermanos, que son amigos, que salen de copas todos los días y por consiguiente, bueno, sé que eso que estaban diciendo evidentemente es una burrada, pero no lo estaban diciendo de verdad.
Bueno, ¿tú tienes perro?
No tengo.
Ah, ya no tienes
no
perro.
No tengo perro. Se murió y me dio tantísima pena que no he vuelto a tener perro. Pero he tenido perro durante muchos años y me ha hecho una grandísima compañía. Y cuando se murió el último, que lo tuve 14 años conmigo, bueno, me dolió. A lo mejor la gente dirá que es una burrada.
No.
Pero
perdona,
me dolió como si fuese una persona de mi familia muy querida.
Perdona, los que tenemos animales en casa, los que compartimos nuestra familia con un perro, con un gato, con cualquier tipo de animal, se le coge tantísimo cariño. Además, son tan buenas personas.
Pues sí.
Que mejores que muchas personas.
Pues sí.
Que al final
por cierto,
su pérdida.
En el tema de lo de los perros, este va a ser un debate también importante que va a tener el Partido Socialista y Podemos por la ley de protección animal, porque el Partido Socialista no quiere que los perros de caza entren en esa protección y Podemos sí. Así que va a haber desigualdad entre perros.
Pues yo estoy con Podemos al 100%. No te lo decía porque nos vamos a ir ahora enseguida a conocer detalles del perrotón. Se puede ir aunque no tengas perros, siempre que seas amante de los animales. Podemos ir al perrotón, así que es un plan.
Perfecto.
Para el domingo, Antonio.
Perfecto. Muchas gracias.
Y el viernes que viene, aquí de nuevo. Gracias.
Aquí estaremos.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros. Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues pasado mañana, domingo, miles de personas van a volver a correr acompañadas de sus perros y miles de perros van a correr acompañados de sus personas. Lo van a hacer a favor de una buena causa, que es contra el abandono y el maltrato animal y por la adopción y tenencia responsable de animales. Me estoy refiriendo a una nueva edición de Perrotón. Vamos ya por la undécima, que es, en fin, algo muy importante y que además va a contar con la presidencia de honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía, de gente muy conocida y, por supuesto, como siempre, con la persona que es la responsable, embajadora y directora de Perrotón España, que es Alejandra Boto. Alejandra, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Qué gusto volver a hablar contigo y bueno, para mí, para esta causa, por supuesto. ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues mira, muy ilusionados porque volvemos a tener otra edición de Perrotón que va creciendo, sí. Cada año hay más personas que participan, lo que quiere decir que cada año conseguís que el mensaje llegue a más personas. Éxito absoluto.
Bueno, efectivamente, el hecho de que cada vez participe más gente también quiere decir que cada vez pues adoptamos más, cada vez tratamos de abandonar menos y por supuesto cada vez somos más responsables a la hora de tener nuestros animales, que es el fin último de este mensaje que, como dices bien, llevamos ya 11 años, ¿no?, trabajando en él.
Bueno, hay que decir que el Perrotón, para si hay alguien que vive en otro planeta y no se ha enterado todavía, va a recorrer el Paseo de la Castellana, la Plaza de Emilio Castelar, Paseo de Recoletos, Fuente de Cibeles y Calle Goya para finalizar de nuevo en la Plaza de Colón, ¿no?
Muy bien, lo has dicho perfecto, Eli, ya no tengo nada más que decir.
¿Cómo que no? Vamos, domingo a las 10:30, pero no, que nadie se me agobie si dices que yo a las 10:30, uno se puede ir uniendo a lo largo del trayecto al Perrotón.
Bueno, a ver, los que están inscritos, ¿sí?, a la carrera y llevan su dorsal y su camiseta, ¿sí?, lo lógico es que partan desde el arco de salida, que efectivamente, sí, será a las 10:30 en punto, porque el ayuntamiento en eso son muy puntuales por el bien de todos, ¿no? Sobre todo también por los que al final no corren y están con los coches y desean pasar, que al final tenemos que pensar en todos los madrileños. Pero lo que sí que no se puede es meterse luego por el recorrido, porque por temas de seguridad no se debe, ¿vale? Pero si hay alguna gente que por lo que sea llega tarde, pues con que se incluya desde el arco de salida, pues puede incorporarse. Y luego, como bien decías, si hay personas que les encantan los perros o quieren simplemente conocer qué es Perrotón, se pueden venir, eso sí, a la Plaza de Colón esa mañana, porque tenemos un montón de actividades después. Tenemos también un concierto de Bombay, estará Sofía Cristo, nuestra DJ residente, pinchando. Y te quiero decir que va a haber un montón de actividades, o sea, que la gente que no tenga perro, pero que le gusten, pues pueda acercarse para aportar lo que sea, y estará también allí la Fundación El Arca de Noé presente, si quieren también comprar lotería. Es decir, hay muchas cosas pasando el día domingo por la mañana en la Plaza de Colón desde las 9 hasta la 1 de la tarde.
Bueno, y luego, claro, contáis con presencias, como tú dices, muy importantes, pero hombre, ahí va a estar Su Majestad la Reina Doña Sofía, que ya creo que fue presidenta de honor del Perrotón hace unos años y que en esta ocasión va a ser quien recoja el premio de honor Perrotón Madrid 2022.
Bueno, hasta la reina efectivamente fue presidenta, siendo bueno, pues reina, todo se llama, creo que es reina emérita ahora.
Sí.
Y ya lo fue durante un par de años cuando estaba efectivamente ejerciendo el cargo y fue, la verdad, una bendición porque es una señora con una empatía, una generosidad, un cariz humano increíble, ¿no? Con todos los más desfavorecidos y por eso este año recibe el premio de honor, ¿no? Pero claro, especialmente ella es una gran amante de los animales y por esto era absolutamente imprescindible que este año fuera ella la que recibiera este honor, ¿no? Que para nosotros al final es un lujo, ¿no?, el tener a una persona de estas características, ¿no?, como presidenta de honor. Yo además es que soy muy monárquica, soy muy española y bueno, pues lo vivo con una especial emoción, ¿no?
Bueno, para todos aquellos que nos están escuchando, Alejandra, y que por cualquier causa, bueno, pues porque van a estar fuera de Madrid, porque tienen otras cosas y no pueden ir al Perrotón, aunque les gustaría estar allí y les gustaría apoyar a la causa, ¿tenéis dorsal cero, tenéis fila cero?
Sí, tenemos un dorsal cero solidario que está abierto, de hecho, hasta el domingo a última hora por la noche. Que va destinado íntegramente la cantidad de... hay gente que da los 15 y hay gente que, bueno, pues es un donativo superior, pero eso va destinado íntegramente a la Fundación El Arca de Noé, a los animales abandonados que hay allí y que no pasa por nosotros, o sea, se hace a través de la web perrotón.org, pero es un dorsal cero solidario que va íntegramente destinado y les llega a los animales que además estos dos años lo han estado pasando bastante mal, ¿no?, después de pandemia y bueno, se les junto todo, ¿no? Todo el tema de pandemia, el tema de Filomena, bueno, ha sido todo unos años complicados para la protección animal, pero bueno, trabajando estamos para que vaya mejor.
Bueno, pues hay que apoyar al Perrotón, hay que apoyar a esas buenas personas que son nuestros perretes. Tú vas a estar con tus niños allí, Alejandra, así que...
Yo voy a estar allí con todos y yo creo que es una mañana pues de fiesta, porque al final este mensaje que llevamos hay que vivirlo con la emoción y el sentimiento,
claro, sí,
y la buena energía que hay esa mañana en la Plaza de Colón. Y sin radicalismo, siempre lo digo, es un mensaje que todas las personas que estamos allí lo hacemos de corazón y tratando de dirigir en el buen camino la concienciación, ¿no? Decíais hace un ratito con la persona con la que estabas hablando, decía él, ¿no?, el tema de la ley, de la... que bueno, que se va a diferenciar aparentemente si sale adelante unos perros de otros. Esto realmente es terrible porque actualmente yo tengo un galgo, de hecho, o sea, tenemos...
No, si cuando yo hablaba de tus niños yo me acordaba que tú tenías, no sé cuántos tienes ahora, pero hubo un momento que tuviste por lo menos un par de galgos.
Sí, bueno, ahora tengo conmigo a mis chihuahuas de siempre, a Anika, que son muy mayorcitos ya todos. Pero vamos, que están estupendas, tengo un galgo y tengo un sharpei. Entonces, la problemática un poco de esta ley me afecta directamente, pero no que me afecte a mí, es que afecta a miles y miles y miles de galgos, de podencos y de muchos otros perros de caza que ya están actualmente viviendo en hogares porque han sido adoptados y después de haber sido maltratados. Entonces ahí sí que tenemos, insisto, siempre sin radicalismos, pero sí que tenemos que hacer llegar esta pequeña o gran... e importante duda de que esta ley salga adelante, porque yo creo que el gobierno tiene que replantearse esto y si no el director general que dimita. Perdóname esta rebeldía, pero
como lo dijo,
que lo haga.
Pues yo pienso exactamente lo mismo, o sea que ahí estamos en la misma sintonía.
Porque si los ciudadanos están votando y luego resulta que no cumplen, pues eso.
Bueno.
Pero bueno, a lo que vamos, que es Perrotón.
Claro que sí, domingo a las 10:30 desde la Plaza de Colón con un recorrido estupendo, toda una fiesta para celebrar esa mutua compañía que nos hacemos perros y personas, que formamos al final una única familia. Alejandra Aboto, embajadora y directora de Perrotón España, un placer como siempre y nada, a pasarlo divinamente.
Un placer, Eli. Sí. Muchísimas gracias por todo el apoyo a Onda Madrid, a Telemadrid, que este año están colaborando al Duros en Media Partners. Y mi gran cariño y abrazo hacia ti personal, que eres un amor y siempre estás apoyando todo.
Lo mismo te digo, Alejandra. Un beso.
Un besito, Eli.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ay, claro, hay gente que tiene perros, hay gente que tiene gatos. Nosotros tenemos un
Roberto,
tenemos un... No, es marciano, es rejoner. Tenemos un errejoner. No creo que nos dejen correr con el perrotón.
¿Cómo?
Si hacen un errejonertón, pues, oye, ahí estaremos. Espera, cuidado que... Claro, luego
escuchando,
nos damos...
Escuchando.
Claro, luego escucha. Tiene un oído de tísico. Muy buena, Rubén Ruiz. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Eli del Valle? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ves cómo dice Alejandra Aboto que eres un amor y es discutible? Es como no todos estamos de acuerdo.
Bueno.
¿Ha visto? Bueno, domingo 10:30, perrotón.
Eso
vaya todo el mundo a correr. Si alguien lo está corriendo al revés, es que ha ido antes al Oktoberfest.
Exactamente. Es que todo junto el mismo fin de semana es un
no
poco complicado.
Qué buen país, por cierto, que he elegido para aterrizar con mi cohete.
Sí.
Que celebráis, importáis fiestas como el Oktoberfest.
Sí.
O sea, la fiesta de coge un pico y una pala y ponte a acabar.
Esa no.
Esa no la importáis. Pero Halloween y el Oktoberfest, vamos a adoptarlas aquí.
Como los horarios laborales. ¿Por qué vamos a adoptar el de Japón, pudiendo tener el nuestro
el
propio?
Suecia,
es tontería.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención esta semana?
Pues muchas cosas. Bueno, voy a empezar con buenas noticias, porque sabéis que yo normalmente soy cenizo, pero hoy traigo buenas noticias. Lo de la guerra de Ucrania.
Sí.
Ya está, solucionado.
¿Qué dices?
¿Cómo lo oís?
¿Dices?
O sea, es verdad que hasta ahora habéis intentado cosas como embargos, reuniones diplomáticas, pero no habíais caído en que lo que teníais que hacer era algo mucho más simple. O sea, igual bastaba con que Karina, le dejara un mensaje a Putin en su Instagram.
¿Ah, sí?
Igual bastaba con eso, y lo ha hecho.
Ahora, bueno.
Por probar que perdemos. Mira, así le pide Karina a Putin que no apriete el botón de las armas nucleares. Vídeo real, ¿eh? No es vídeo real.
Queridos amigos de Instagram, hoy va este vídeo para el señor Putin. ¿Mm? Señor Putin, don't press the button. The button, boom. No. Ya han muerto muchas personas. Mucha gente, mucho people. Por favor, no. Quietito. Tikirisi. Hablar mejor que botón. Hablar. Diálogo. Told you.
Told you. Dice esto
Karina
de told you porque habla un dialecto, Karina, del inglés muy específico, ¿vale? Concretamente, el dialecto que se usa en la periferia de Tomelloso. Es el que habla Karina. Mola porque le habla a Putin como si fuera un niño pequeño.
Hombre, perdona.
Putin.
Claro, ¿dónde vas a comparar una bomba atómica con unas flechas del amor?
¡Hombre! Las flechas del amor son el auténtico arma de destrucción masiva, efectivamente. Qué bonito sería que de verdad Putin escuchara el mensaje de Karina y dijera, hombre... Pues no, pero ahora sí. En fin. No, yo creo que le gustaría tanto Karina, de verdad, que no podría apretar el botón nuclear. Estaría ocupadísimo viendo este vídeo en bucle y no quería más destrucción y muerte, solo a Karina. Bueno, hay veces que los periodistas sois un poco absurdos, perdonadme que sea así de directo. Lo hemos demostrado aquí en varias ocasiones y ahora viene una de esas.
A ver.
Atención a la pregunta sobre la próxima paternidad de Rafa Nadal, ¿vale? Y cómo su tío, el tío de Nadal, Tony Nadal, intenta responder de la mejor manera posible a la pregunta que ya os digo, yo creo que es un poco absurda.
Me imagino que será tan buen padre como buen deportista.
Bueno, no sé, creo que... Me imagino que será un buen padre. Me imagino también que no será tan buen padre como buen deportista, porque deportista es uno de los mejores del mundo, entonces no creo que llegue a ser uno de los mejores del mundo de padre.
Pues obvio, claro. No tiene nada que ver, son dos cosas distintas. No tiene nada que ver ser deportista de élite con ser padre. Para una cosa tienes que estar entrenado desde pequeño, concienciado, preparado, tienes que ser psicológicamente, tienes que ser una máquina, necesitan muchas horas de sacrificio, sudores, asumir muchísimos fracasos, llantos, querer abandonar siempre, y para la otra basta con saber jugar al tenis bien. son cosas diferentes, ¿vale? No sé si me seguís. Pues eso, además, cada uno con lo suyo. Mejor deportista de la historia, Rafa Nadal. Mejor padre de la historia, Emilio Aragón, en médico de familia. Y ya está, también, eso no está claro.
También,
Roland Garros no lo va a ganar, pero mira cómo convirtió a Chechu en un hombre de provecho y nadie lo diría, viéndole en los primeros capítulos. Bueno, hablando de familias, voy a presentar ahora a dos hermanas en la tele de Castilla y León. Una reportera quería terminar su conexión con un abrazo de las hermanas delante de la cámara, ¿vale? Le dijo, abrazaros, por favor.
Bonito, bonito.
No hubo mucho drama, pero ellas explicaron las dos por qué no era buena idea lo del abrazo.
Siempre han estado tan unidas toda la vida.
La que se llevan muy bien.
Pues no sé.
Yo quiero marcharme de aquí siendo testigo de un abrazo entre estas dos hermanas, sí, que quede grabado para toda la vida.
Mira para otro lado, Carmen.
Apriétense, apriétense.
No sé si tenemos ganas. Yo la quiero mucho y ella a mí, pero hasta cierto punto.
Nos queremos mucho hasta cierto punto, ¿eh?
Hombre, claro.
No he visto una declaración de amor más bonita. De hecho, en mi anillo de boda yo puse esa inscripción, hasta cierto punto, y la fecha de mi boda. Le dijo el cura a mi mujer, ¿quieres a este hombre y prometes amarlo y respetarlo? Y dijo, hasta cierto punto, padre, no nos flipemos. Yo la quiero a mi mujer por sincera, no por cariñosa, ¿vale?
Ya.
Ay, las hermanas, qué lástima. Con lo bonito que es llevarse bien. Y fijaos estas dos, que se llevan tan mal que en el pueblo las llaman las Azúcar Moreno, ¿vale? Bueno. un saludo. Bueno, no sabemos el motivo de discusión de estas dos hermanas, ni por qué están peleadas. Mejor dicho, no están peleadas, corrijo. ¿Por qué se quieren hasta cierto punto solo?
Sí.
Pero sí he aprendido algo del ser humano, es que rompéis por las razones más peregrinas las relaciones. Si no, fijaos en este reportero de TV3. Él iba haciendo un reportaje sobre el pádel, ¿vale? Y se encontró a esta mujer.
El pádel es por parejas porque hay mucha gente que llega al pádel ya divorciada. Entonces, en el pádel se junta.
¿Se divorcia?
O se pueden incluso divorciar. ¿Tú no recomiendas que una pareja sentimental juegue a pádel como pareja?
Yo, como monitora que soy, es muy difícil. De 10 parejas puede funcionar una o dos, más no.
El resto se rompe.
Me ha pasado. Lo he vivido en mis carnes, con lo cual...
¿El pádel ha destrozado tu corazón?
Paso palabra.
Eso para los que digan que el deporte saca lo mejor de uno mismo. Que yo pensaba que cuando alguien hacía deporte y decía que con el deporte se pierde lo que te sobra, se refería a los kilos. Pero veo que también se refiere a los maridos, ¿vale? Sí. Que te sobran. Bueno, fíjate, divorciada por culpa del pádel. Podríamos decir que es un revés del destino.
¡Ay, qué bonito!
Yo creo, de hecho, que hacer deporte en pareja es un error. También coincido con esta monitora de pádel. Mi mujer, de hecho, creo que no me ha visto sudando nunca. La última vez que sudé fue cuando dije sí quiero y era de los nervios, ¿vale? No de la carrera. Y por la escopeta que llevaba mi suegro también, que casi se pone de parto. Con el susto en la iglesia.
Dios,
un drama, mi boda, un día os enseño fotos.
Sí, por favor, bueno, trae el álbum.
Ya que estamos metidos en el tema deportivo, vamos con mi deportista favorito del mundo, que es, como el de muchos humanos, me consta que es así, Joaquín, el jugador del Betis, ¿vale?
Ah, muy bien.
Lo conocéis todos. Sí, pues, a la salida de un entrenamiento, delante de la prensa y de algunos aficionados, decidió dirigirse así a Borja Iglesias. Borja es delantero del equipo sevillano del Betis y lleva una racha increíble como goleador. Y Joaquín le dedicó, por este motivo, estas bonitas palabras.
Tú para mí ahora mismo, como delantero, ¿eh? No te lo he dicho nunca, pero es verdad, tú para mí ahora mismo, ¿eh? En el momento que estás atravesando, mira que yo he visto jugadores, ¿eh? He visto delanteros que ha pasado por aquí, los que yo he visto. Tú ahora mismo, para mí, Eres el número 42,
ahí está. Obviamente lo de Joaquín es una broma, pero sería muy bonito que fuéramos así de sinceros por la vida. Es decir, que en vez de decirle a la gente, eres la mejor pareja que he tenido en mi vida, dijeras, pues yo creo que estás entre las 6 mejores. Hasta para que te voy a engañar. O cuando te pone tu suegra un cocido, decir, pues de los 4 peores que he comido nunca, suegra. O incluso tu madre, ¿os imagináis lo traumático que puede ser que te diga tu madre, estás entre los 23 más guapos de tu clase? Yo ya os lo he contado alguna vez, pero mi mayor triunfo fue agridulce en pareja, que fue cuando mi mujer me dijo que era el que mejor hacía el amor de todos mis amigos. ¿Vale? Una cosa que me alegró un poco, pero luego es verdad que me dejó ahí como cosilla. Bueno, hablando de cuerpos, qué bonitos son los mensajes de amor que os mandáis los humanos. Otra cosa es que hay veces que parecen mensajes de amor, pero en cambio son otra cosa, como he visto en la cuenta de TikTok de Mari Cajilima.
¡Aló!
¡Hola, precioso!
¡Hola!
Te llamo para decirte que algún día ese cuerpecito tuyo será mío.
¡Uy, qué lindo! ¿Con quién hablo?
Te hablamos de Funeraria Los Olivos.
¡Oh! es macabro, es macabro, pero en realidad tiene toda la razón. Al final, el que te va a tener desnudo y tumbado es el forense. O sea, eso es, no, así, eso es así. Otra cosa, otra cosa es que ese momento te pille un poco frío, pero bueno,
ni tan frío.
Es así. En cualquier caso, son normales estas confusiones. Yo tengo una amiga, de anécdota real, que se sigue poniendo nerviosa y le da la risilla tonta cada vez que el cartero dice traigo un paquete, ¿vale?
¿Ah, sí?
Y ella tiene 52 años y el cartero como 70. Parece ser los puentes de Madison 2. Bueno, seguimos hablando de cuerpecitos, porque en la cuenta de TikTok de Ahmed Sarrieta están haciendo la comida.
¿Qué hay de cenar hoy?
¿Cómo se llaman las bolas esas de carne picada?
Albóndigas.
Eso, ensalada, que te estás poniendo como una albóndiga.
Ensalada que te estás poniendo como una albóndiga. Es verdad que parece hay gente que parece un saco sin fondo comiendo. Mi hijo pequeño, sin ir más lejos, un día estaba comiendo tanto que le dije, niño, que vas a reventar, y me dijo, pues dame un trozo de pan y apártate, papa. Perdonad, es verdad, era un chiste malo, pero es verdad que come como una lima mi niño, Lucas. De hecho, dice que le sabe raro últimamente el jamón de jabugo.
¡Hombre!
Yo voy a confesar en la radio que nosotros le decimos que son cosas suyas, pero es que le hemos tenido que pintar de rojo lonchas de chope. Porque no ganábamos para el Mercadona, nos ponían alfombra roja cada vez que entrábamos. Por cierto, que hablando de hacer la compra, aquí va un consejo de una mujer en redes sociales que ha emprendido una cruzada contra, ¿sabéis la marca de lencería esta Victoria's Secret?
Sí. ¿Está?
Pues ha emprendido una cruzada contra esta marca. Dice que están hechas por el demonio.
Mire, no deben comprar ropa de marca muy famosa, ni Levi's, que es Victoria's Secret, porque muchos empresarios hacen pacto con el diablo. Hace que se venda la ropa, porque la ropa se le meten demonios. Aunque ustedes no lo crean, esa ropa atrae a la vista de la demás gente, porque ya está consagrada al diablo. La Victoria's Secret es para provocar lujuria y para llevar al hombre a comportarse peor que una bestia. Tengan cuidado.
Tengan cuidado, pues sí, básicamente dice que sospecha que las ha hecho el diablo esas prendas porque están diseñadas para que los hombres miren.
Vaya.
Efectivamente, y algunas mujeres incluso también miran.
¿También?
De hecho, la ropa yo creo que no está diseñada por el diablo. Concretamente, lo que parece más diseñado por el diablo igual son las modelos, porque yo he visto esa ropa en otras y no tiene el mismo efecto. No queda igual. Yo mismo, sin ir más lejos, y lo sabéis perfectamente los que tenéis la suerte de verme, sabéis que tengo un cuerpo para el pecado.
Sí,
pues
sí.
Los tangas de Victoria's Secret no me van, por lo que sea. Yo con un tanga de Victoria's Secret pierdo. Bueno, yo tengo mis fans, supongo, pero es verdad que más fans tiene el rey de España, don Felipe VI. Eso sí que es un cuerpo y no el de la Guardia Civil. Bueno, estuvo de visita en Lebrija y se encontró con un montón de fans, ¿vale? Algunas declaraban su amor por el monarca en Canal Sur así.
Un acontecimiento, la primera vez en la vida.
Porque a usted le gusta.
Hombre, claro.
Enamorada.
Enamorada, hombre. Tanto como esto tampoco. Que me va a pegar doña Leticia.
Ojo. Tanto como enamorada tampoco que me va a pegar doña Leticia, dice la señora.
Que tiene carácter.
Claro.
La reina.
Y es verdad que Leticia hace crossfit, pero tampoco va a ir por ahí pegándole a la gente porque le guste su marido. Además, tampoco sabemos lo que pasa en el interior de esa casa. A lo mejor le dice la señora que está enamorada de Felipe VI y Leticia le dice, pues pa' ti. Es que no lo sabemos. O incluso en el caso de que Leticia esté muy enamorada de Felipe VI, que puede ser, puestos a pegarle a alguien, póngase a la cola, señora, que primero está su suegro, después su cuñado. Pues no tiene guantá que repartir, Leticia, se le va a quedar corta la Nochebuena. En fin, que la veo en Navidad. Ven aquí, Victoria Federica, sobrina mía, que no te voy a hacer nada. Ven. Bueno, no fue la única... ¿Os imagináis que fuera verdad? Repartiendo sopapos, qué bonito sería. Bueno, no fue la única fan que le dijo cosas bonitas al rey. Algunas incluso se acordaron de la familia del rey.
¿Ah?
¡Felipe! ¡Felipe!
¡Viva el rey! ¡Y la madre que lo parió!
¡Ahí está! ¡Viva el rey! ¡Viva la madre que lo parió! Porque es mucho más corto y pegadizo que decir ¡viva la reina emérita doña Sofía!
Vale, ya.
Entonces, la madre que lo parió, pues acorta todo.
Ya.
Eso para los que pensáis que Leticia es la única reina querida en Lebrija, ¿veis? La reina Sofía también.
Claro.
Y está bien, porque así nos acordamos todos de ella, y está bien porque esto era un acto en Lebrija como homenaje a Antonio de Nebrija, que fue el que hizo la primera gramática. Así que está muy bien tener a alguien que es capaz de hacer una literatura de esa altura. ¡Viva el rey y la madre que lo parió! Rosalía de Castro, obras completas. Bueno, Penélope Cruz estuvo en El Hormiguero y nos dejó un consejo. No sé si es vuestro caso, si os vais a casar o si ya estáis casados. Bueno, en vuestro caso sí que lo sé. Lleváis más años casados ya que os caso Torquemada.
Somos eméritos,
bueno, eso,
ya.
Eso. Pero para los que estáis aún casaderos, si estáis dudando, no invitéis a Woody Allen, ¿vale?
¿No?
Porque hace muy malos regalos.
Vaya.
Es más, ni los hace. Dice que te va a hacer un regalo, pero luego no.
Woody Allen os hizo un regalo a ti y a Javier para la boda. Esto me han contado. Como
¿qué regalo?
Una secuencia, ¿no lo sabes? Lo que te regaló Woody Allen en tu boda.
No, es que no me regaló nada.
¿No te regaló nada?
¿De qué me hablas?
Qué rata.
Te juro que me han contado que te regaló unas secuencias.
Sí.
Tú rodabas con Javier unas secuencias de cama.
No.
Ah.
Nos dijo que nos lo mandaría algún día.
Pero no lo ha mandado. Woody Allen dijo que mandaría el regalo de boda, pero no lo hizo.
Ya.
No se veía a alguien tan rastrero en una boda desde yo mismo, ¿vale? Desde... Yo mismo, que en la boda de un primo mío me encargué de recoger los sobres y metí todos los billetes en el mío y en el resto... Y en el resto puse una nota diciendo, lo siento, estoy mal de pasta, vale por un abrazo. Claro, no se habla ahora con nadie de la familia, me siento un poco culpable, pero me da igual, porque me invita a todo, porque en su boda fui súper generoso, dice. Bueno, estábamos hablando de Woody Allen, ¿vale?
Sí.
Pues le dijo a Penélope Cruz y a Javier Bardem que les mandaría un regalo para su boda, una secuencia. ¿Cuál iba a ser esa secuencia? Lo contó también Penélope.
Era una escena en la que nosotros nos teníamos que besar.
Sí.
Y a él no le gustaba dirigir escenas, pero ni de... Vamos, no era una escena de sexo, era una escena de un beso.
Sí.
Se fue, no cortó y se fue. Entonces, por lo visto, esa toma duraba 4 o 5 minutos.
Bueno, también vosotros os engancháis.
Entonces, claro, nos dijo, algún día os lo mandaré.
Madre mía, 4 minutos de beso. Te tienen que hacer una transfusión de babas cuando termines. ¡Qué barbaridad! Luego decís de la serie de los chavales, pero vais más caliente que el tubo escape de una Bultaco. 4 minutos de beso, pero bueno.
¡Qué barbaridad!
¿Dónde vamos a llegar, de verdad?
Bueno, pues nada, que te vas pero vuelves para el perrotón, digo yo.
Pensaba que pues nada, dame un beso.
No, casi que no, pero es que no tenemos 4 minutos.
¡Qué carácter
no
tenemos!
No hay, no hay.
Y Beba,
nada, nada. Hasta luego, Rubén, hasta el lunes. Chao. Adiós. Honorato, que hay que resolver. Venga,
pues
vamos a
ver. La opción más votada ha sido la C, con el 48%. Le sigue la opción A con el 30%. Y la menos votada, la opción B, con el 22%.
Hablamos del reto de audiencia visual, ¿no? Que te lanzaba la piscina.
El reto de las pinturas hiperrealistas y una foto. Pues la foto es la C.
¿La C?
Sí. Tenías razón. El 48%.
Muy bien.
Hoy me han ganado.
Hoy te han ganado. O sea, que te vas deprimido para casa.
Sí, me voy a ir triste, me voy a ir mal.
Venga ya.
Me voy a ir mal. Voy a seguir la terapia de la reina Letizia.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Vas a dar bofetadas a alguien por ahí?
A todo el que se acerque.
Yo me voy corriendo. El lunes volvemos a las 10, en punto los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Hasta entonces, pues nada, a disfrutar todo el mundo del fin de semana.